Hoy tenemos dos invitadas sobre un tema que últimamente creo tiene una, no sé si mayor presencia en los medios o hay una mayor cantidad de gente que padece cáncer en nuestro país. Pero el otro día estábamos hablando con algunos amigos y realmente es sorprendente la cantidad de gente que conozco y que hablando con este amigo me decía, yo también cada vez conozco a mayor cantidad de gente que tiene un diagnóstico de cáncer en nuestro país, además de todo lo que implica posteriormente el tratamiento. Ya vamos a dar la bienvenida hoy, que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, para Noticias Paraguay, para Monumental, a María Luisa Vera, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares. Ella tiene cáncer de mama, hizo metástasis en los huesos y en el pulmón, y a pesar de todo lo que implica el ir adelante con ese tratamiento, que le lleva 21 días o cada 21 días a quimioterapia hace 2 años, ella también parte de su tiempo ocupa a la organización. Hola María Luisa, ¿cómo estás?
Buenas tardes y buenas tardes para todos los que nos escuchan.
¿Cómo es pelearla a diario ante una circunstancia como esta, sabiendo que además de lo que puede golpear anímicamente tanto a uno como a la familia, también en contrapartida requiere de un esfuerzo mayor como para salir adelante ante esta circunstancia, María Luisa?
Bueno, queremos vivir. La lucha por la vida es todos los días, es todos los días, y agradecer a Dios todos los días por estar vivo, ¿verdad?
Sin duda, sí. Sin duda. Y también nos acompaña la doctora María Laura Paredes, en representación de la Sociedad Paraguaya de Oncología. Hola doctora, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes a toda la audiencia.
Yo creo que estoy repitiendo hoy buen día desde que empezó.
Claro, pero es normal, al tercer día ya,
claro,
ya vas a estar. Pero finalmente la tarde es día o no.
Claro,
es día.
Esto es como día. La transición, es
exacto.
La transición.
Tampoco vamos a hacer un problema por eso, ¿verdad? Doctora, esa cuestión que planteaba al inicio, ¿hay estadísticas serias, formales, verificables, que permitan decir que hubo un crecimiento de casos de cáncer en nuestro país, o la falta de estadísticas hace que no podamos tener certezas?
Bueno, en realidad que existe estadísticas, hay un estimativo que fue justamente enviado hoy también por el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancias, en donde nos habla que la prevalencia de nuevos casos de cáncer de mama está en número 1 con 1.616 casos, en número 2 cáncer de próstata con 1.329 nuevos casos, luego en el tercero el cáncer de colon, de cérvix, perdón, con 1.033 nuevos casos, y luego le siguen pulmón y colon. En el 2016 se tenía un estimativo de 4.000 nuevos casos, 2017 3.000 y este 2018, según las nuevas estadísticas estimativas que están dando, hay un aumento.
¿Y existe alguna explicación sobre el porqué de este aumento?
En realidad que hay muchos factores. Lastimosamente todavía no hay mucha accesibilidad, todavía no se llega a los porcentajes en cuanto a la ideales de alcanzar para el tamizaje, la prevención, todavía no llegamos.
Y el tipo de tratamiento que básicamente hoy como protocolo se tiene en nuestro país, ¿es exactamente igual al tratamiento que se puede recibir en cualquier otro lugar? Pongo de referencia algo que es muy común en el sirio-libanés. O sea, lo que se tiene como tratamiento en Paraguay, ¿es exactamente el mismo tratamiento en protocolo, estoy hablando, que se puede tener en el sirio-libanés, o en qué varía, doctora?
Todos los oncólogos en Paraguay seguimos los protocolos mundiales, pero tenemos que admitir que no tenemos el acceso a todos los medicamentos. O sea, nosotros tenemos conocimiento de lo que se hace a nivel mundial, sin embargo, no contamos con el acceso a todos los medicamentos. Y en realidad, esto no es solamente un problema en nuestro país, sino que a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, cada día y se están discutiendo en los diversos congresos qué es lo que se va a hacer al respecto, porque hay nuevos descubrimientos, hay nuevos avances, hay nuevas terapéuticas enfocadas a cierto tipo de mutaciones, pero sin embargo el acceso y el costo de los medicamentos son muy elevados.
No bajó eso.
No.
Porque normalmente bajó. En algunas enfermedades, a medida que pasa el tiempo, los medicamentos van abaratándose, sí. ¿No? A medida que hay nuevos descubrimientos. Pero en el caso del cáncer, el costo se mantiene muy alto.
El costo se mantiene muy alto. Se está viendo y prolongando la supervivencia de pacientes con cáncer, pero los medicamentos son muy costosos para la salud pública, y ese es un problema no solo a nivel Paraguay, es un problema a nivel mundial, y como estaba mencionando, se está reflexionando mucho porque hay que buscar el acceso a las personas ya diagnosticadas con esta enfermedad, pero no hay que perder el enfoque de la detección temprana. Hay que acordarse que el cáncer detectado a tiempo tiene una alta tasa de curación. Y estoy mencionando específicamente las estadísticas dadas por el doctor Sequera, porque imagínense usted, primer cáncer es cáncer de mama y se puede diagnosticar con mamografía. Que tenemos la indicación de mujeres a partir de los 40 años y nos siguen llegando pacientes que lastimosamente nunca se hicieron una mamografía. El cáncer de cuello uterino a partir de los 21 años o desde el momento de inicio de relaciones sexuales, y nos llegan mujeres de 26 años con diagnósticos muy avanzados sin haberse hecho nunca un PAP.
Doctora, la falta de política también de parte del médico, del clínico, ya sea con la mujer o con el hombre. O sea, yo, por ejemplo, consulté varias veces con un clínico, con mi clínico, otros clínicos. Nunca me dijeron, por ejemplo, nunca me dijeron, lo hice por motus propios, pero nunca me dijeron, tenés que hacerte este estudio, por las dudas, ¿verdad? Nunca, yo no escuché, ¿verdad? De ningún médico, me recorrí varios de varios sanatorios y hospitales también, ¿verdad? O sea, ¿no existe también la política de la insistencia del clínico o la clínica?
Yo creo que el médico está muy enfocado en tratar la enfermedad y muy poco, en muchos casos, en prevenir. Esa es la verdad. Hoy justamente estuvimos conversando más temprano de que según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, imagínese, 30-40% de los cánceres pueden ser prevenidos y con medidas fáciles, como por ejemplo son la alimentación equilibrada, llevar una vida saludable, no sedentaria, no fumar, consumo moderado de alcohol, son factores protectores para nosotros que no se insiste en esa prevención.
María Luisa, desde la perspectiva del paciente, si tuvieras que enumerar las problemáticas con las que atraviesan a diario, ¿cuáles serían? ¿Es la falta de medicamento? El otro día escuchaba, no funciona el equipo de radioterapia del instituto. ¿Cuál es el problema principal?
Y los medicamentos. Los medicamentos principalmente hoy, ahora, estamos en falta de los medicamentos fundamentales que son para la quimioterapia. Y la radioterapia, que es un... cuando vos terminás tu quimioterapia, sí o sí tenés que hacerte la radioterapia, y tampoco no funciona nuestro... Bueno, esa es la única máquina del sector público, ¿verdad? Que después podemos acceder al privado, pero es elevadísimo porque son 18 sesiones, 30 sesiones, ¿verdad? Y eso es... muy caro en el privado.
¿Cuánto sale una sesión de quimioterapia en un sanatorio privado básico, no tan caro, que esté más o menos?
Y está por los 19 millones.
¿Una sesión?
Un paquete. Depende de cuántas sesiones vos te vas a hacer. Yo te estoy hablando de 18 sesiones.
Y en promedio los medicamentos para un tratamiento de un cáncer, el más común de todos, que es el de mama, creo que dijiste, sí. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto podría uno gastar al mes si no estuviera cubierto por el IPS, por ejemplo, que es la mayoría de la población?
Como unos 100 millones por ahí, yo digo.
¿Al mes?
Y en realidad depende de mucho, ¿verdad?
Del tipo de cáncer.
Claro, porque lo más común, por ejemplo, es usar la doxorubicina y la ciclofosfamida, Y bueno, eso estaríamos hablando si se va a comprar el medicamento entre 600 y 1 millón de guaraníes. Pero si una paciente con cáncer de mama sobreexpresa una proteína que se llama HER2, una ampolla de eso cuesta 16 millones. Y es cada 21 días. Entonces, no es accesible de forma privada. Sí. Tiene que ser a través de las instituciones públicas o IPS.
En tu caso, María Luisa, ¿cuándo a vos te detectan el cáncer de mamas? Y cuando llegaste, ¿qué tan avanzado estaba tu caso?
Bueno, el mío estaba muy avanzado ya. El mío estaba avanzado porque yo también, por un problema familiar también, entonces yo no me... ya tenía la herida, ¿verdad? Y eso como se abrió, salió afuera, ¿verdad? Y entonces yo acudí porque ya no podía caminar, porque ya me afectó la parte de abajo de la pelvis y la pierna derecha, toda la parte derecha de mi cuerpo ya no. Y por eso le insto a la gente que no hay que esperar, que el tiempo en el cáncer es fundamental, el tiempo.
Esa doctora, es una cuestión que le preguntaba a María Luisa Adrede, porque no sé si tiene que ver con una cuestión cultural, en algunos casos tiene que ver con algún impedimento quizá real como para poder ir a consultar, no sé, la distancia, el acceso a un sistema de salud, una unidad de salud familiar o lo que fuera. Pero ¿dónde combatir ese problema que vos estás describiendo? La consulta tardía y ya prácticamente en un estadio irreversible de cáncer.
Pasa mucho por la concientización. La población debe saber que puede padecer de cáncer, de que estamos con muchos casos lamentablemente, y entonces debemos prevenir. Hay directrices internacionales, por ejemplo, en lo que estaba mencionando, de cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, próstata al dosaje de PSA a los 50 años, la colonoscopía también, que ahora la Asociación Americana baja a los 45 años ya una colonoscopía. Entonces hay ciertas directrices para realizar. Y quiero contar una experiencia personal. Siendo yo oncóloga, hace 2 años tuve un dolor en abdomen del lado derecho, un dolor muy intenso de 5 minutos de duración que pasó, pero fue muy intenso. Y yo no me quedé tranquila con eso. Empecé a investigar y tuve un diagnóstico de un tumor de ovario. Mi tumor se cura con cirugía. Pero yo le digo nomás que si yo no me hubiera interesado e investigado hasta lo último, porque no encontré respuestas inmediatamente. Sí, en un plazo de aproximadamente 7 días y 8 días yo ya me estuve operando. Pero es de destacar de que muchas veces no debemos pasar por alto los síntomas, porque el cáncer son 100 tipos de cáncer aproximadamente, y las sintomatologías son diversas, o sea, desde pérdida de peso, falta de apetito, cansancio, fiebre, hasta palparse un tumor, sangrado. O sea, son diferentes manifestaciones que tienen. Entonces uno mismo debe concientizarse y, como digo yo, tenemos que abocarnos a la prevención.
Es una cuestión tan nuestra nomás, doctor, esa, ¿verdad? De no consultar, de no ir hasta que estemos en una última circunstancia. No, le voy a tomar nomás un analgésico, o ya tomé luego un remedio yuyo, ya le metí algo en mi tereré. Es muy nuestro eso.
Y forma parte de nuestra antropología de recolector y depredador, como diría el padre Montero Tirado. Vivimos pues al día. Entonces, no hay una visión estratégica de la vida, de la política, de la gestión. Entonces, eso hace que también, además, hay una serie de prejuicios, ¿verdad? Marapia jata, seso hue, ya, o consulta la famosa medicina alternativa. Y eso porque no hay un debate nacional sobre estas cosas. Por eso es que hay que celebrar este tipo de encuentros, porque tenemos que basarnos en una experiencia propia, en la especialización de la doctora que hoy nos acompaña, para explicar a la ciudadanía que no hay que temer a la consulta. Y de paso, notificar a los gestores del Estado el costo que supone para un ciudadano el tratamiento del cáncer. La primera responsabilidad del Estado es cuidar a sus ciudadanos. Y eso es una cuestión de conciencia. No todos saben. Otros dicen, bueno, cada uno que se vea. O uno dice, no, ese es el problema del ministro de Salud. No, es cierto. Es un tema de la dirigencia política, de la dirigencia cultural de la República. Enseñar en la clase, en la escuela, hay que enseñar que hay que irse al médico. Famoso, es mejor prevenir que curar. Parece una tanda comercial, pero nada más cierto. El diagnóstico precoz es lo que le salva a mucha gente la vida.
¿Y se acuerdan ustedes del escándalo que se había generado cuando se empezó a discutir por la llegada de las vacunas contra el cáncer de cuello uterino?
Sí.
Era todo un tema. Y me imagino que en la experiencia del médico, la importancia de esas vacunas es una cuestión fundamental.
Fundamental. Y justamente este año la Organización Panamericana de la Salud insiste en la vacunación contra el HPV. 22% de virus causan cáncer, entre ellos el papiloma, el virus humano. Imagínense que en las niñas y niños entre 9 y 12 años uno puede prevenir cáncer de cuello uterino. Y hay tantas dudas de los padres de no querer vacunarle. Yo les insisto a los padres, entonces acudan por favor a especialistas si hay dudas, porque verle a una mujer en etapas avanzadas de cáncer de cuello uterino es
una cuestión absolutamente prevenible.
Claro. Absolutamente prevenible, y seguimos viendo mujeres de 30 años, 40 años, morir por cáncer de cuello uterino. Latinoamérica tiene de las tasas más altas. Paraguay está tercero. Y eso se puede prevenir. Entonces, ni siquiera la vacunación llega, según la Organización Mundial de la Salud, al 80% de cobertura. Entonces, eso no puede ser. Y yo siempre digo, si hay dudas, para eso están los médicos y también la información pública accesible ya ahora a todos.
Yo quiero agregar nomás a lo que decía Euclides, que no tiene que ver solamente con el sector de la salud. Esto es un problema de salud que solucione la gente de salud. Un ejemplo, claro, nomás le pregunto a María Luisa si le tocó pasar. Por ejemplo, gente que se hace quimio y debe viajar en chatarras, viene desde otros departamentos, tiene que hacer trasbordo, se descompuso sí. El bus, o le acabaron de hacer la quimio, está todavía con náuseas, vive toda esa pesadilla que hace que tal vez no quiera volver a la capital, porque es la capital, o Nitahuá creo que es lo máximo que pueden llegar para la quimio.
Y yo soy de Cacupé, uh-huh. Yo vivo en Cacupé, y así como vos decís, ¿verdad? Me tengo que trasladar después de hacer mi quimio. Hay un solo colectivo que pasa ahí enfrente de mi casa, ¿verdad? Que porque yo si me llego a la ciudad de Cacupé, tengo que volver a tomar otro porque estoy en una compañía, uh-huh. Entonces tengo que tomar otro colectivo. Y el único colectivo que me deja en mi casa, hay solamente hasta las 3 de la tarde. Y yo en mi quimioterapia había veces que había, hacía 5 horas, 6 horas.
Qué barra.
Imagínate, entonces, Santiago, nosotros viajar sí. Con dolor de cabeza, nomás lo ya no da gusto. Imagínate sí. Viajar después de hacerte una quimio. Por eso digo, por ejemplo, el transporte público, por ejemplo, es esencial para la gente.
Y en muchos casos llegar para hacerte la quimio y que sí. Te digan, no está funcionando el equipo de radioterapia. Sí.
Sí. Todos los días pasa.
O que no haya de remedio.
Directamente.
Que vos vengas de Canendiyú, por ejemplo, y te digan, ¿sabes qué? No hay el remedio para vos. ¿Y qué haces? Vos terrible. Venís con tu familiar, porque sí o sí tenés que venir con su familia.
No, en líneas generales, para hacer un poco un resumen y volver al tema que estábamos conversando, porque tenía una pregunta para María Luisa. Estábamos hablando del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. En Ciudad del Este continúa todo este... Hoy dijo en un momento el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, batiburrillo jurídico, dijo. Así le denominó a lo que está sucediendo en Ciudad del Este. Y en breve nada más vamos a retomar esa cuestión también. María Luisa, quería preguntarte. Hace rato hablaban de tratamientos alternativos y cuestiones de ese tipo. ¿Qué tanto aparecen en los alrededores del hospital del cáncer, el Instituto de Previsión Social, los oportunistas que ofrecen tratamientos milagrosos contra el cáncer. Me imagino que están ahí al acecho durante todo el tiempo.
Y hay de todos, hay de todos. Siempre están ahí ofreciéndote, ¿verdad? Pero depende de la persona, ¿verdad? Que lo acepten o no. Mm. Yo, por ejemplo, particularmente no soy de ir por ese tema, ¿verdad? Mm. Pero siempre hay lo que están ofreciendo. Están eso que dice que para tomar el del sapo, mm. está ese que se pone el Ivomed, creo que es un sacerdote lo que también que pone, y todas esas cosas, ¿verdad? Empírica, como dice, para solucionar el tema.
Pero, ¿y qué daño se hace a un tratamiento, doctora, cuando va el transcurso normal, digamos, de quimioterapia, tratamiento y protocolo en general, y de repente llega un paciente y te dice, yo no voy a continuar con esto porque encontré ahora el camino y la cura?
Creo en la experiencia que lamentablemente vemos a los pocos meses o años progresión, incluso de casos potencialmente curables, ya lo encontramos en una etapa incurable. Hay veces que como médicos uno no puede contenerse porque da mucha impotencia, mucha rabia de algo, sobre todo de enfermedades, como le digo, que en una etapa en que pudimos haberlo curado y que están convencidos los pacientes de que hay una cura milagrosa. Mm. Lastimosamente también vuelvo a recalcar de que hay mucha desinformación en internet, el famoso bicarbonato, la dieta alcalina, una serie de cosas que los médicos estamos confabulados. Y yo siempre digo, si el bicarbonato curase el cáncer, y bueno, ¿acaso yo no voy a recomendar? Yo veo pacientes realizando tratamientos muy agresivos, desde lo que va una quimioterapia, una radioterapia, una cirugía. No creo que ningún dinero del mundo compense si sabemos la cura de recomendar. Lastimosamente no hemos visto nosotros resultados. Realmente falta ese soporte científico, estudiar y recomendar. Pero es lo que no se ha hecho hasta el momento.
Y los casos que se dan, digamos, de pacientes que llegaron en algún momento al consultorio a decir, yo voy a dejar, ¿cuánto tiempo pasa para que retornen y en qué circunstancias retornan?
Depende mucho del tipo de cáncer. Hay cánceres mucho más agresivos, como por ejemplo el cáncer de pulmón, y hay otros cánceres como por ejemplo el cáncer de colon, que quizás tarde medianamente unos meses más, pero en cada tipo de cáncer varía por la evolución. Mm. Depende también mucho, otra vez a su vez, del tipo de célula que está implicada. Entonces todo eso es impredecible poder decirte en cuánto, porque depende mucho del tipo de cáncer.
Doctora, ¿hay un porcentaje de gente que decide no volver y efectivamente ya no vuelve? ¿Podemos tener un número de cada 100 pacientes o de cada 10, cuánto finalmente te dicen yo ya no vuelvo o ya no vuelve directamente?
Yo no cuento con esa estadística. Uh-huh. En consultorio, la verdad, me ha pasado muy poco. Siempre le insisto a los familiares, al paciente, que deben volver, que aun si deciden no hacer un tratamiento, por lo menos que debo realizarle los controles cada 3 meses o lo que considere yo pertinente. Yo siempre le digo que no tiene que perder el contacto con el médico, que debe seguir acudiendo. De que hay pacientes que no aparecen más, hay, pero realmente no cuento. No tengo
eso. Doctora, lo que le voy a preguntar quizás es casi una obviedad, se me va a reír en la cara, pero uno siempre tiene que asumir que no sabemos, sí, ¿verdad? Esa es parte de nuestro trabajo. ¿Hay alguna forma de prevenir el cáncer como con otras enfermedades, o el factor genético es determinante y directamente es una especie de lotería biológica que a cualquiera nos puede tocar?
Hay que entender que el cáncer es una enfermedad genética. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir eso que todos los tipos de cáncer se transmiten, pero sí genética en el sentido de que hay alteraciones a nivel genético y que eso no se puede modificar. Pero hay factores de riesgo modificables, como estaba comentando hace rato, un 30-40% de los casos se pueden prevenir. Se está estudiando mucho, por ejemplo, lo que es alimentación saludable, dieta rica en frutas, verduras, disminuir el consumo de carnes rojas y embutidos, ayuda en la prevención de cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer renal, cáncer gástrico. También se habla del no tabaco, no hay pruebas tampoco suficientes, un tema muy en auge de los cigarrillos electrónicos, tampoco estamos muy seguros de que no pueda, claro, tiene sustancias nocivas también. El consumo moderado de alcohol, porque el alcohol está relacionado con cáncer oral, cáncer de faringe, laringe, vejiga.
O sea, todo lo que está diciendo, doctora, lo que,
claro,
lo que más hace, o sea, yo no fumo, pero tomar carne roja como si fuera, no sé, agua todos los días yo como, por ejemplo. O sea, difícil es que un día no coma, muy raro, pero es lo que más hacen los paraguayos, es beber, fumar y comer carne roja. Sí,
y 30-40% de los cánceres están relacionados a la obesidad, a un índice de masa corporal elevada, a una mala alimentación, al tabaquismo, al consumo de alcohol excesivo. Nadie dice que no se tome, pero sí un consumo excesivo. Esos son factores modificables. El sedentarismo. E inclusive la Sociedad Americana de Cáncer estaba recomendando de disminuir el tiempo de permanencia. Hay muchas personas que están mucho tiempo sentadas viendo la tele, una vida muy sedentaria, ya eso estamos viendo desde los niños.
María Luisa, por último, preguntarte esto, porque creo que de alguna manera cuando decimos asociación de pacientes con cáncer y familiares, este elemento de familiares es fundamental, porque a veces la contención la puede tener el paciente, pero el soporte familiar, que es fundamental ante este tipo de circunstancias, si se llega a desmoronar, también se desmorona por ende el paciente. ¿Cómo básicamente se lleva adelante el proceso de asimilación sobre todas las cosas en la familia cuando aparece un familiar con cáncer?
Generalmente, primero es aceptar lo que tenés cáncer, ¿verdad? Vos mismo. Y después que tu familia acepte también que vos tenés cáncer, ¿verdad? Y el acompañamiento de la familia es fundamental. Y lamentablemente yo tengo compañeras de lucha, te digo, de que no vamos y no hacemos la quimio, que hay a unas veces su propia pareja le deja porque tiene cáncer de mama, por ejemplo, o tiene cáncer de cérvix, por ejemplo. Entonces, eso es fundamental, el apoyo de la familia, ¿verdad? De los hijos, de los familiares en general, ¿verdad? Es muy fundamental.
Totalmente. Sí. María Luisa, gracias por acompañarnos, por compartir tu testimonio con nosotros y, nada, básicamente alentarles a continuar en esta lucha también, no solamente por parte de la asociación, una lucha personal que estás llevando adelante. Así que gracias por acompañarnos.